de la U.
Urimagdalena Radio presenta La Quinta,
un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Al programa La Quinta en este jueves 26 de marzo, es el tercer programa de este año y les saludamos a esta hora de la mañana, 13 minutos. El licenciado José Castillo Orozco, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Hoy en los controles técnicos, Walfran Arce, quienes habla Johanna Romero en la coordinación periodística bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bolivia. La curaduría musical a cargo de Juan Cotes y el gran Leo Yanes. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Johanna, muy buenos días a todos los oyentes del programa La Quinta, esta tercera emisión, pues como bien lo expresa, es precisamente este maravilloso espacio que se emite precisamente para conectar precisamente saberes, experiencias, todo lo relacionado con la identidad, el conocimiento de ese hermoso espacio, ese espacio que es La Quinta de San Pedro Alejandrino y ese contenido tan maravilloso que se genera a partir de sus actividades.
A esta hora de la mañana también les saludamos para compartir con ustedes todas las actividades alrededor de la programación de la Fundación Museo Bolivariano, que este año cumple 40 años. Y escuchamos a Laura Pausini con el tema El Patio. Es el nuevo álbum de esta artista europea con este tema hermoso que se llama El Patio. Y es un canto pues muy, pero muy especial de su nuevo álbum Yo Canto 2, la icónica cantante italiana, pues hace un homenaje precisamente a los grandes compositores en español, ya que está también disponible en algunas plataformas digitales. Este álbum llega como la evolución del primer Lo Canto. Conversaremos acerca de distintos temas. Tendremos como invitado especial a Miguel González, curador de la exposición Fragmentos del Tiempo del artista Pepe Toledo. En el Día Mundial del Clima, en la sección Ambientalízate, conversaremos con el licenciado José Castillo y también con la estudiante de Biología, estudiante de pregrado de la Universidad del Magdalena, Sofi Guardiola, quien nos hablará acerca de la perspectiva, las reflexiones que debemos tener para cuidar nuestro clima. En Hablemos de Arte y Cultura tenemos distintos temas. El arte y el juego y la cultura llegan a los municipios. Es una propuesta del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Este viernes también se hace el lanzamiento del libro Yo, Mujer Íntimo e Incómodo, aquí en la Universidad del Magdalena. nos unimos también para felicitar a la Universidad de Magdalena y en el salón, sobre el Salón de Arte Religioso y Espiritualidades.
Vete de mi casa, tú no eres mi amigo.
¿En qué pasa en la quinta? Conversaremos acerca de la temporada de Semana Santa y también las actividades que hay para mujeres emprendedoras a realizarse este sábado en el Museo Bolivariano. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes, los Saberes, la Alcaldía Distrital. Y a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Nuestros 40 años empezaron dando una mirada al arte, una mirada precisamente a esa perspectiva que tiene un museo y un museo de arte que ya va para los 40 años. El próximo mes de julio es una apuesta que tiene precisamente a la plástica y también al arte en general. 40 años en los cuales ha crecido muchísimo y también dos exposiciones muy interesantes que nos muestran las realidades de cada uno de los artistas, artistas colombianos precisamente, que nos dicen, seguimos creciendo en el arte nacional, pero con pasos agigantados, José.
Sí, así es, Johanna. Realmente hay que hacer como una mirada un poco más atrás, que ha sido precisamente el museo, a nivel de exposiciones, a nivel de estas diferentes actividades que de cierta manera han tenido un reconocimiento a través del ministerio, a nivel de la ciudadanía, porque de cierta manera pues son ellos las personas que han estado en ese contacto directo, precisamente asistiendo, participando en las diferentes actividades, y no solamente en exposiciones, en los talleres, en fin, estamos hablando de 40 años, una trayectoria bastante muy, muy amplia, bastante reconocida a través del tiempo, y que a través de espacios de exposición, como lo que pues tenemos a través de la exposición del señor Pepe Toledo, pues también nos está invitando como a poner esa mirada precisamente sobre esos objetos, que en algún momento también hicieron parte de nuestro crecimiento, objetos como teléfonos viejos, cámaras, hablaba precisamente en algún momento sobre esos elementos que de cierta manera hicieron parte también de la casa, de nuestro hogar, y que lo recoge en un hermoso espacio que es en el Museo Bolivariano, en ese espacio precisamente que nos transporta al tiempo, pero que también nos emite un hermoso mensaje como de mantenerlo allí vivo en la memoria. Entonces, estamos hablando precisamente de fragmentos del tiempo, una exposición que de cierta manera está girando en torno a ese concepto, un concepto pues bastante fascinante, donde verdaderamente la memoria queda contenida a través de los objetos que son bastante cotidianos. Entonces, es precisamente una hermosa apuesta que tiene el museo.
Interpretación del significado de objetos recolectados, domésticos, como estaba comentando José, o industriales, para revalorizarlos como forma y concepto en el contexto de arte, pues es la lectura de esta exposición que además nos da la oportunidad de precisamente eso, de seguir creciendo. Fragmentos del tiempo del artista Pepe Toledo con la curaduría del maestro Miguel González, crítico de arte. Es precisamente eso, una propuesta de retrotraer la memoria mediante objetos, elementos que podemos reconocer de inmediato y que hablan de nostalgia, evocación, recuerdos, en fin, de esos momentos que hay que mirar. Y bueno, a esta hora de la mañana, 10-12 minutos, a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio, saludamos al maestro Miguel González, curador de esta exposición de fragmentos del tiempo de Pepe Toledo. Maestro Miguel González, un gusto tenerlo acá desde la ciudad de Santa Marta, en la exposición que se exhibe en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, que bueno, estamos celebrando los 40 años y que más que con el arte. La mirada que usted le da a esta exposición de el artista Pepe Toledo. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Maestro Miguel González, la mirada que usted le da a esta exposición de el artista Pepe Toledo, Fragmentos del Tiempo, la trascendencia que tiene, el hecho de retrotraer, como dice precisamente usted en uno de los textos curatoriales, esos elementos del pasado es que también nos llevan a sentimientos, a recuerdos positivos o negativos, la importancia y la trascendencia de un artista con esa mirada, maestro Miguel González.
Sí, esta es una nueva etapa de su trabajo. Él hacía esculturas en metal abstractas antes y esta es una obra que surgió en los tiempos de la pandemia, cuando él estaba, pues, como todo el mundo, encerrado, y entonces comenzó a recolectar esta clase de objetos que evocan, pues, la música, la tecnología, que evocan los teléfonos, que evocan los instrumentos musicales. Y entonces comenzó a hacer, dijéramos, esta obra con acumulaciones.
Acumulaciones, sí, así es, precisamente acumulaciones de objetos, cosas, pero también nos está haciendo el licenciado José Castillo, Pepe Toledo, diciendo, el ser humano acumula cosas, objetos, situaciones, emociones. También es como decirnos o acumulamos más o acumulemos menos, pero en ese sentido, ¿cómo encausa usted esta curaduría que hacen cada uno de los objetos? Porque son fascinantes, o sea, los radios, las bolsas, ¿cómo lo analiza usted? Usted ha tenido la oportunidad de ver distintas etapas del artista Pepe Toledo. ¿Cómo analiza usted todos esos procesos que ha tenido a lo largo de su carrera?
Sí, es el interés, dijéramos, en los objetos. Esto tiene una tradición en el siglo XX de los comportamientos artísticos, ¿no?, que vienen desde la modernidad, ¿no?, sobre todo del dadaísmo, donde se usó el collage y las acumulaciones también. Y en la mitad del siglo XX surgió un movimiento que en principio se llamó neo-dada, pero después se conoció como el pop art, donde los ingleses y los norteamericanos entonces comenzaron a reflexionar sobre los objetos de la vida cotidiana, el mundo de la publicidad, el mundo mediático, y esto se desprende, dijéramos, de esa tradición. Entonces, acá surge, dijéramos, esta obra citando esos movimientos del siglo XX, ¿no? Ahora en nuestro nuevo milenio.
Señor Miguel, una obra bastante interesante, verdaderamente, pues es una obra que nos está invitando precisamente a echar esa mirada a través del tiempo y a través de elementos como esos objetos que hacen parte de esa exposición. Pero hablemos un poquito sobre ese proceso de selección de las piezas que en estos momentos hacen parte de esa exhibición que está allí en el museo. ¿Cómo fue ese proceso de selección que se tuvo en cuenta a partir de su trabajo curatorial para llevar a cabo precisamente esa exposición? ¿Cómo fue ese proceso de escogencia? ¿Qué se tuvo en cuenta precisamente para abordar cada uno de esos elementos? Si era el teléfono, era el binocular u otros elementos.
La exposición, dijéramos, tiene varios grupos temáticos, ¿no? Los instrumentos musicales, los medios de comunicación, los teléfonos, la tecnología, los desechos de latas de gaseosas, las bolsas de las grandes marcas de la moda, ¿no? Entonces, dijéramos, distintos aspectos de estos cementerios de desechos que la sociedad de consumo produce constantemente. Pero todo está unido por acumulaciones de distintos elementos. Entonces, dijéramos que la mirada es amplia al escoger distintos objetos de esa sociedad de consumo.
Y el mensaje al final de, digamos, después de ese proceso de selección, de montaje, el mensaje que realmente nos quiere dar la exposición, ¿cuál es ese mensaje realmente que nos invita precisamente al espectador, al visitante, a ese grueso de turistas que frecuentemente llegan a la Quinta de San Pedro? ¿Cuál al final, señor Miguel, es verdaderamente ese mensaje que quiere transmitir la exposición?
Creo que los objetos todos son fácilmente identificables. Entonces, la gente, al mirarlos, entonces los identifica y acciona, dijéramos, sus propios recuerdos. Es una obra, dijéramos, abierta, que a cada persona, según su experiencia, su edad, su condición, entonces le va a decir cosas distintas. Pero, dijéramos, es una obra fácil en el sentido de que los objetos están presentes y las personas pueden reconocerlos y reconocerse también en ellos.
Así es, porque es una manera de reconocer, como nos dice el maestro Miguel, y además hay algo que siempre nos llama la atención, el trabajo de hoy de los artistas, que es variado. Tenemos artistas de estilos, conceptos, propuestas. Maestro Miguel González, hoy nuestro, ¿cómo analiza usted precisamente que ha tenido la oportunidad de escribir de acompañar, de guiar a través de sus curadurías a muchos artistas. Bueno, hace un año tuvimos el honor de tener a Manuela Guerrero, cuya curaduría fue fascinante. ¿Cómo analiza usted el arte nacional actualmente? ¿Cuál, hacia dónde va? ¿Cuál es ese camino que está recorriendo y a cuál se está enfocando?
Dijéramos, ahora no hay unas tendencias específicas como en décadas anteriores, ¿no? Que estaba la abstracción, que estaba el pop art, el arte óptico, el minimalismo. Ahora hay lo que se llama las mitologías particulares, entonces cada artista traza su propio camino. En el arte colombiano, entonces, goza de esa diversidad. Entonces hay manifestaciones en todas las direcciones y expresado a través de distintas técnicas y tendencias. Entonces tenemos no solamente la tradición de la pintura, de la escultura, del grabado y el dibujo, sino también la fotografía, las instalaciones, el videoarte, el performance. Entonces, dijéramos, un panorama muy rico y variado, y el arte, dijéramos, en las últimas décadas en Colombia se ha visto beneficiado por la multiplicación de los sitios especializados de enseñanza, el surgimiento de más galerías, de más museos. Entonces, hay, dijéramos, oportunidades mayores, becas de formación, no solamente al interior del país, sino para el exterior.
Maestro, luego de escuchar precisamente todas esas apreciaciones, todas esas opiniones en torno pues a la exposición bastante interesante y al trabajo pues que usted pues también tuvimos la oportunidad de conocer en otros espacios, a través de otras exposiciones, y luego después de este recorrido en este mundo del arte y conociendo un poco pues la actividad que se genera desde el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, teniendo en cuenta todo ese bagaje, el museo, lo que desarrolla, ¿usted cómo ve ese papel que juega el Museo Bolivariano en lo referente al arte nacional?
Sí, el Museo Bolivariano es uno de los museos más importantes del país y en la costa caribe desempeña, diríamos, un papel muy significativo. Tiene la ventaja de estar en un sitio privilegiado que es la Quinta de San Pedro Alejandrino, un lugar pues de peregrinación bolivariana y seguramente el sitio más atractivo de Santa Marta. Eso le garantiza al museo entonces visitas permanentes, ¿no? Y un público cautivo, y un público flotante, y un público nacional e internacional. Entonces su papel ha sido fundamental en estos 40 años desde su fundación, y además de presentar las exposiciones, entonces dijéramos tiene una importante colección de arte.
Qué honor sus palabras, maestro José, en verdad que sí, muy oportuna tu inquietud, es. Porque sin lugar a dudas, si viene de uno de los mejores curadores del país, que ha visto crecer y que ha visto avanzar y transformar el arte nacional, es sin lugar a dudas el maestro Miguel González, curador, por siempre, que de una u otra manera está muy activo y conectado acerca de esas nuevas propuestas y del arte. Siempre un baúl de cosas interesantes a través del arte nacional y que siempre está activo, hablándonos, dialogándonos, narrando el territorio del arte colombiano. Maestro Miguel González, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir sus reflexiones y sobre todo por siempre compartir todos los procesos creativos de los artistas colombianos. Que tenga un feliz día.
No, gracias a ustedes y muy buena suerte y feliz cumpleaños para el museo.
Así es, maestra, así es. Muchísimas gracias para usted. 10:26 en la mañana aquí en el programa La Quinta.
El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
Al aire, onda musical del mundo.
A esta hora de la mañana compartimos un tema muy pero muy especial de adelanto del trabajo discográfico de Meghan Trainor y precisamente una artista que está es un hit en las plataformas digitales, en las plataformas de música, y Meghan Trainor nos trae ese Getting Girl.
Hablemos de arte.
Y en Hablemos de Arte queremos compartir con todos nuestros oyentes varias de las notas acerca de temas que están alrededor del arte local y el arte nacional. Uno de ellos está relacionado con el arte, el juego y la cultura, que llegan a cerca de 80 municipios en todo el país. El arte, el juego y la cultura se convierten en protagonistas de la educación inicial en Colombia, con la puesta en marcha de territorios de arte, juego y vida para la primera infancia. Es una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Corporación Colombia Crea Talento CoCrea, que impactará a 80 municipios priorizados por brechas en el acceso a recursos culturales y educativos para la primera infancia. Esta iniciativa busca fortalecer la atención integral desde la gestación hasta los 5 años a través de experiencias que integran la música, la literatura, la oralidad y la exploración del entorno como pilares para el desarrollo integral, el bienestar y la construcción de vínculos desde los primeros años de vida. El convenio articula capacidades institucionales para fortalecer a los agentes educativos y culturales que acompañan la cotidianidad de las niñas y los niños de primera infancia para que disfruten de contenidos y experiencias que potencien su lenguaje, su imaginación y su relación con la cultura, reconociendo los saberes propios de cada territorio como base del desarrollo integral. Más allá de actividades aisladas, esto es una iniciativa muy interesante que articula el Gobierno Nacional para precisamente incorporar el arte, el juego y la cultura en la vida cotidiana y en las aulas de la primera infancia como herramientas que enriquecen los procesos educativos y fortalecen el vínculo con el entorno. Se trata también de la formación de 240 agentes educativos y culturales que serán cualificados y certificados mediante un proceso de formación que combinará encuentros virtuales y presenciales. Además, recibirán herramientas prácticas como materiales didácticos y guías pedagógicas digitales que facilitarán la implementación de lo aprendido en aulas, bibliotecas y espacios comunitarios. Esta convocatoria para contenidos culturales y artísticos es una apuesta bastante interesante, cuyo convenio impulsará la creación y circulación de contenidos, otorgará 10 reconocimientos, 6 para creación, en un monto estimado de 93 millones de pesos cada uno, y 4 para circulación, 15 millones de pesos cada uno. Es una estrategia que busca fortalecer y es una apuesta interesante para los espacios educativos, José, porque es una oferta cultural pertinente, diversa y conectada en los territorios, pensada y creada para los niños y niñas de la primera infancia. Es una alianza entre el Ministerio de la Culturas, los Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación, que además nos invita también a las apuestas que hace precisamente el programa de servicios educativos de nuestro museo, que llega a los colegios precisamente y comparte en los espacios educativos no solamente del distrito de Santa Marta, sino también de municipios del departamento del Magdalena, la zona rural, y este año tiene una interesante, bueno, no vamos a adelantarnos, pero tiene unas metas muy hermosas y muy bonitas alrededor de esta iniciativa.
Sí, así es, Johanna, y verdaderamente es tratar de el museo seguir en este proceso, digamos, como de visibilización, de reconocimiento, pero ese reconocimiento que de cierta manera lo ha destacado, un reconocimiento muy positivo que es precisamente, digamos, abordado por esas personas que están involucradas, por estudiantes, por docentes, en fin, el museo realmente es un espacio educativo, es un espacio que no solamente se desarrolla dentro de ese espacio físico, sino que aún va más allá a través de esa proyección que se hace, a través de esa extensión, y lo que queremos es precisamente ello, darnos a conocer cada día más a través de esa visita que se van a realizar a cada una de esas instituciones, a través de ese acercamiento quizás con esas organizaciones que de cierta manera sabemos que va a favorecer y va a enlazar con nuestra directriz, con nuestra eje transversal precisamente, y vamos apostándole precisamente a ello, y creemos que es una buena oportunidad que se da, y el ministerio pues facilita estas oportunidades, y desde el Departamento de Educación sabemos que es un reto, pero va a ser un reto con unos resultados bastante maravillosos y que sabemos que al final va a tener pues bastante éxito.
Así es, y también, bueno, la invitación es para que este 27 puedan disfrutar precisamente de un lanzamiento de un libro que es Yo, Mujer, Íntimo e Incómodo, en el Auditorio Playa Grande de la Universidad del Magdalena. Es una invitación muy especial con el de la escritora Mayra Alejandra Cotes Navarro. Y también queremos compartir este proyecto tan hermoso que ya va en su octava versión, y es la octava versión del Salón de Arte Religioso y Espiritualidad en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, precisamente a través de la Dirección de Proyección Cultural y su Museo de Arte, inaugura esta noche a partir de las 7 aquí en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno, el Museo de Arte, la exposición El Esplendor de lo Sagrado. Es un espacio que convoca diversas miradas artísticas en torno a lo espiritual, lo simbólico y las múltiples formas de lo sagrado en el arte contemporáneo.
Al aire, lo nuevo, lo nuestro. Y
en lo nuevo, lo nuestro, nos vamos para el Pacífico colombiano con los Reyes de la Chirimía y este tema María Laopiterbit Andrade. Es un percusionista y docente de matemáticas de Condoto, Chocó, fundador en la ciudad de Medellín de una agrupación que emplea instrumentos tradicionales del Pacífico Norte como clarinete, tambora y jazz, palo, que es una batería reducida interpretada incluso por el propio líder, que mezcla su sonido con elementos de la electrónica para lograr lo que llaman la chirimía del futuro. Es este tema, María Lao, de los Reyes de la Chirimía, presente en el sencillo, que es un clásico del compositor chocuano Rubén Castro Torrijos, en voz de Eider Ibarwin, y se trata del sexto lanzamiento de su disco De la Cuna a Mis Raíces.
Se baila medio lado, se baila apretado. Yo soy tu pareja y sé que la baila. Acércala que el baile la pone a volar. Original como yo, mi amor, así pa' ti nada más. Una vueltica pa' ver mamá. Mira que tiene mi corazón a punto de estallar, a punto de explotar. Tell me, tell me now. 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 Tell me now. What the f***?
Ambientalízate.
Y a esta hora en Ambientalízate saludamos a todos aquellos que nos sintonizan y se conectan, esos excelentes oyentes que a esta hora precisamente están conectados con los 91.9 de Unimagdalena Radio. Un saludo muy, pero muy especial a todos los el equipo de trabajo del Museo Bolivariano y la Quinta de San Pedro Alejandrino en cada uno de sus departamentos, que aportan para el crecimiento precisamente de esta institución. Y también un saludo muy especial a todos nuestros guías voluntarios y exguías voluntarios que también nos están diciendo que nos están escuchándonos maravillosos. Un aplauso y un abrazo muy, pero muy especial a cada uno de ellos, de manera muy especial a Johnny Elian, que nos está escuchando y nos anota su sintonía. Y bueno, y precisamente hablando de esos aportes especiales que nos hace nuestro equipo de trabajo, y es uno de ellos, una chica bióloga en formación, precisamente Sofi Guardiola, quien nos habla del Día Internacional, el Día Mundial del Clima, José, y cuán importante es que nosotros estemos muy atentos a conocer sobre el clima, pero también a protegerlo.
No, y es importante, pues, Johanna, que esta comunidad de jóvenes, muchachos que de cierta manera, pues aquellos que de cierta manera tampoco tendrán contacto con nuestro museo, porque de pronto no son voluntarios, porque de pronto no asisten, pero que tienen ese compromiso y esa sensibilidad y que de cierta manera se desarrollan o se ven envueltos en diferentes actividades un poco externas a la quinta, en diferentes frentes. Todos ellos tienen un compromiso y también generan opiniones y también sienten y viven precisamente todo este tema ambiental. Una fecha bastante importante, Johanna, 26 precisamente de marzo, es una fecha que realmente no puede pasar por altos, tiene que destacarse, y sabemos que en ese proceso de formación, como Sofía Guardiola, de cierta manera, revelan ese compromiso, expresan ese compromiso a través de su opinión, de manera telefónica o de manera presencial, y es lo que queremos saber, qué es la opinión que hay en torno a ese tema ambiental. El tema precisamente que nos aborda, que nos atañe, es el Día Mundial del Clima, 26 de marzo. Hemos querido precisamente escuchar esa opinión desde Sofía.
Considero que cuando hablamos del clima, muchas veces lo reducimos a si hace más calor o más frío, o si llueve más o menos. Pero en realidad el clima es una de las bases que sostiene la vida, porque define las condiciones en las que las especies, incluyéndonos, pueden existir. Desde la biología, es claro que cada organismo está adaptado a unas condiciones muy específicas de temperatura, de humedad, de disponibilidad de recursos. Y cuando estas condiciones cambian, las especies tienen básicamente tres opciones: adaptarse, desplazarse o desaparecer. Y el problema es que el ritmo actual del cambio climático es tan acelerado que muchas no logran hacerlo. En Colombia ya esto se está evidenciando. Hay especies que están modificando sus patrones de comportamiento, sus ciclos de reproducción, o se desplazan hacia zonas más frías, especialmente ecosistemas de montaña. Muchas están subiendo en altitud buscando condiciones similares a las que tenían antes, pero ese desplazamiento tiene un límite. Llega un punto en el que ya no hay más hacia dónde ir. Esto genera la pérdida de su nicho ecológico. Es decir, las condiciones que les permitían vivir desaparecen. Y cuando una especie se pierde, esto no es un hecho aislado. Se afectan muchos otros procesos como lo son la polinización, las cadenas alimenticias, el equilibrio de ecosistemas en general, produciendo una clase de efecto en cascada. Algo similar ocurre con los ecosistemas marinos. El aumento de la temperatura del agua o la acidificación del agua afecta a muchas especies sensibles, y esto puede generar fenómenos como lo son el blanqueamiento de los corales, produciendo una pérdida de hábitats complejos y alterando la dinámica de la vida marina general. Ahora bien, todo esto no solo se queda en lo ecológico, también tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. La disminución o el desplazamiento de algunas especies afecta actividades como la pesca y con ello la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Y aquí hay algo clave que me parece importante resaltar. El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. Las comunidades más vulnerables son las que más sufren de estos impactos, porque dependen directamente de los recursos naturales y tienen menos capacidad de adaptarse. Es decir, el cambio climático no solo es una problemática ambiental, también es una problemática social, porque profundiza desigualdades que ya existen. Si llevo esto, o llevamos juntos esto, a una reflexión en un concepto mucho más cercano, como lo es la ciudad de Santa Marta, esto se hace aún más evidente. Pues la ciudad de Santa Marta es un territorio con una riqueza biológica enorme, en donde convergen ecosistemas marinos, costeros y de montaña. Pero también es un territorio muy sensible. El aumento de las temperaturas, la afectación de los ecosistemas marinos como los corales y los cambios en la disponibilidad de recursos están generando transformaciones que impactan tanto la biodiversidad como a las comunidades que dependen de ella. Muchas personas viven de la pesca, del turismo o de otros servicios ecológicos, ecosistémicos que ofrece nuestra ciudad, nuestro entorno. Y cuando estos se ven afectados, también lo hace su calidad de vida.
¿Qué pasa en la quinta?
Bueno, ¿y qué pasa en la quinta? Tenemos dos temas muy importantes antes de cerrar nuestra emisión de este jueves. Uno, se acerca ya la Semana Santa y es una invitación muy especial a ustedes si tienen visitas en casa o si nos están escuchando y ya están, tienen armado su plan de Semana Santa. Les invitamos a vivir la experiencia de la historia, el arte y la riqueza viva del Jardín Botánico en un solo museo. Del 28 de marzo al 5 de abril habrá un horario especial de temporada de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, con el cierre de taquilla a las 5 y el cierre de museos a las 5:30. Distintas exposiciones hacen parte de precisamente los espacios del Museo Bolivariano. Y precisamente la Semana Santa empieza con una actividad muy interesante, tres círculos de mujeres emprendedoras. Se trata del bienestar emocional para emprendedoras, presencia, autocuidado y reconocimiento a la mujer en sus roles. Es este sábado 28 de marzo de 9 de la mañana a 12 meridiano. Y tenemos en contacto a Sandra Sánchez, quien es una de las organizadoras de este espacio. Sandra, muy buenos días, bienvenido al programa de La Quinta y cuéntanos cómo es la dinámica de esta actividad, de qué se trata, cómo pueden las personas acceder, bienvenida, y cuáles son los beneficios de la misma.
Muchas gracias, Joana. Un saludo para todos los que escuchan este maravilloso programa. Y antes que todo, gracias a la Fundación Museo Bolivariano por abrirnos las puertas a nuestros encuentros Círculos de Mujeres Ser Emprendedoras. Son tres encuentros que hemos planeado dirigidos para mujeres, no solo empresarias, sino también mujeres que somos madres, mujeres que lideramos, que tenemos tantos roles en la vida como mujer, como mujeres y como hijas, compañeras, redes de apoyo. Buscamos aportar al bienestar para el liderazgo desde prácticas de mindfulness que estaremos trabajando en cada círculo de encuentro. Empezamos este 28 de marzo y continuaremos cada 15 días en los maravillosos espacios de La Quinta y el Museo Bolivariano.
Básicamente, ¿cómo son estas iniciativas? ¿Cómo son cada uno de estos espacios? Tenemos entendido que son distintas actividades que ustedes desarrollan y vienen realizando. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el programa precisamente que ustedes han diseñado de acuerdo a cada uno de los temas. Por ejemplo, este primer sábado es sobre presencia de autocuidado. Háblanos un poco qué es lo que van a hacer en estos espacios y cómo pueden acceder a participar los interesados.
Claro que sí. Somos la Fundación Educar en Verdes. Nuestro enfoque es promover desde el contacto con la naturaleza, tanto interna como externa, derechos para las mujeres, derechos para la infancia. Y sabemos que la salud está ligada totalmente a nuestro bienestar. Y todo eso impulsa también nuestro liderazgo, impulsa nuestro enfoque de trabajo, nuestros procesos también de autocuidado. Entonces, desde ese punto de vista, hemos adelantado un programa que le llamamos Mujeres que Inspiran. En esa línea, todas queremos ser eso, queremos ser mujeres que inspiran y mujeres que se autocuidan. Hemos creado este primer encuentro llamado enfocado al bienestar emocional. Allí, en 3 horas, estaremos trabajando con diferentes mujeres que tienen experiencias en diferentes ámbitos, en lo rural, en la ciudad, liderando empresas, liderando hogares, liderando ideas, negocios. Tiene un costo por donación de 85 mil pesos cada encuentro, se va pagando uno a uno. Como fundación, pues necesitamos estos recursos para poder desarrollar cada uno de estos encuentros. Entonces, allí las mujeres podrán encontrarse con otras mujeres y tomar fuerza. Esto seguirá en un camino en el que venimos a través de otros espacios también encontrando a varias mujeres para ser esa fuerza que necesitamos hoy, porque Juntas Podemos es el lema además que tiene actualmente ONU Mujeres, enfocado en el empoderamiento femenino. Liderarán estos talleres una psicóloga en salud mental, que es Angie Lorini. Ella es especialista en mindfulness, en diferentes prácticas, y Angie tiene, como mujer además, tiene experiencia en psicología, tiene experiencia en acompañamiento de comunidades, tiene experiencia en acompañamiento de mujeres.
Así es, Sandra. Sandra, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes para las siguientes sesiones para estar haciendo pues la respectiva difusión y compartiendo precisamente esas dinámicas que aportan al crecimiento y al bienestar de toda la comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa La Quinta. Son las 10:52 en la mañana.
Ritmos colombianos.
Para culminar nuestra emisión de hoy en Ritmos Colombianos con este pasillo precisamente del compositor Nelson Ibarra, y es Esperanza, es un baile del pasillo instrumental Esperanza, uno de los ritmos musicales de Colombia y de la música andina, entre el tiple, la guitarra y el violín y el pasillo. A todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía. Hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, Johanna Romero en la coordinación periodística, quien les habla en la curaduría musical, Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Yanes. Quienes habló, Johanna Romero, en la dirección general, Sarita Abello de Bonilla, y hoy nuestro control, el maestro Walfran Arce. A todos que tengan un feliz resto de día.
Mensajes y